Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a abrir las páginas de una historia. Una historia de sol, de pólvora, bajo el cielo de México. El combate de Camarón y otros episodios de la intervención francesa. Y la idea es abordarlo de una forma un poquito distinta, no como una clase de historia, sino más bien como si leyéramos una novela histórica. Queremos sentir esa tensión, ¿sabes? El polvo, el calor.
Claro, transportarnos a ese momento, a ese 1863.
Exacto. 1863. México está, bueno, está en plena lucha contra la intervención francesa. El año anterior, en Puebla, los franceses tuvieron un revés importante, el 5 de mayo.
Ajá.
Pero Napoleón III no se dio por vencido. Al contrario, redobló la apuesta. Mandó un ejército enorme, casi 26.000 hombres, comandados por el general Forey, y ahora tienen Puebla sitiada.
Un asedio en toda regla.
Sí, pero un ejército así de grande, pues, necesita comer, necesita armas, necesita hasta dinero. Y todo eso tiene que venir desde el puerto de Veracruz.
Un camino largo, ¿eh?
Y peligroso.
Larguísimo.
Y caliente. Brutalmente caliente y lleno de peligros. Es justo ahí, en esa ruta, en esa arteria vital, donde empieza nuestra historia de hoy. Vamos a meternos de lleno en ese México de 1863. Imagínate la escena. El águila imperial francesa, su sombra sobre Veracruz. Forey, allá lejos en el sitio de Puebla, sabe que si no le llegan suministros...
El asedio se cae. Así de simple.
Entonces, proteger esa ruta Veracruz-Puebla se vuelve, pues, la prioridad número uno. Una obsesión casi. ¿Y cómo intentan hacerlo?
Pues mira, Forey no escatima en números, ¿eh? Dedica más de 2.200 hombres solo a vigilar ese camino.
¿2.200? Es bastante gente.
Sí, y de todo tipo. Infantería de marina, fusileros navales, zapadores. Hasta trajeron voluntarios afrocaribeños de Martinica y Guadalupe.
Ah, sí. ¿Por qué?
Supongo que pensaban que aguantarían mejor el clima tropical, ¿no?
Además de esas tropas regulares, estaban las famosas y temidas contraguerrillas.
¿Contraguerrillas? Suena fuerte. ¿Qué eran exactamente?
Eran, fuerzas especiales, por así decirlo. Muy rudas, diseñadas para combatir a las guerrillas mexicanas usando tácticas similares, pero, bueno, a menudo con más brutalidad.
Como una guerra sucia.
Podría decirse. La más famosa era la francesa, la del coronel Dupin, que operaba desde Medellín, cerquita de Veracruz. Pero ojo, también había contraguerrillas mexicanas que apoyaban a los franceses.
Mexicanos contra mexicanos. Sí, los hermanos Figuerero, Manuel Murcia, Pablo Llorente. Su chamba era cazar guerrilleros, sí, pero también presionar a la población local para que no apoyara la resistencia. Métodos muy duros, como te decía.
Vaya.
Pero ni con todos esos hombres, ni con las contraguerrillas, lograban controlar la ruta del todo. Siempre había huecos, siempre había peligro para los convoyes.
Y es ahí donde Napoleón III dice, necesitamos más, y manda refuerzos importantes.
Exacto. Primero, algo bastante curioso, ¿no? Un batallón sudanés.
¿Sudanés? ¿De África?
Sí, unos 450 hombres prestados por el Yedive en Egipto. Llegaron en febrero de 1863. La idea, de nuevo, era que por venir de África, pues aguantarían mejor el calorón de Veracruz.
Tiene cierta lógica, supongo. ¿Y luego?
Y poco después, el 28 de marzo, desembarca un contingente mucho más grande. 6.000 soldados del 7º Regimiento de Línea francés. Y con ellos, la unidad que nos interesa hoy, el Régiment étranger, el regimiento extranjero.
La legión extranjera.
La mismísima legión extranjera, con unos 1.400 hombres.
La legión, siempre con esa aura, ¿no? De misterio, de dureza. ¿De dónde salía esta gente? Eran tan diferentes.
Totalmente. Su historia es única. Nació en 1831, por una idea del rey Luis Felipe I. Quería agrupar a todos los extranjeros que ya andaban sirviendo en el ejército francés, sobre todo para la conquista de Argelia.
O sea, ¿no eran franceses?
No, la mayoría. Era una mezcla increíble. Alemanes, belgas, suizos, españoles, italianos, polacos, pero también africanos, asiáticos. Gente de todos lados.
¿Y qué buscaban ahí?
De todo. Una nueva vida, aventura, quizá huir de algún problema en su país. O simplemente un sueldo, ¿no? Una chamba.
Entonces, su lealtad no era a Francia como país, digamos.
no como la de un soldado francés nacido en Francia. Su lealtad era a la legión, al contrato que firmaban. Y eso les daba una fama muy particular.
¿De qué tipo?
De ser la punta de lanza. Las tropas de choque siempre los mandaban a lo más feo, a lo más duro, a las guerras olvidadas del imperio colonial. Habían peleado en España, en Crimea, contra los rusos, en Italia, en Indochina. Su base principal estaba en Sidi Belabes, en Argelia, un lugar ya bastante rudo de por sí.
O sea, gente curtida.
Muy curtida. Para 1863, justo antes de venir a México, los reorganizaron y temporalmente les cambiaron el nombre a Regimiento Extranjero. Pero bueno, en esencia eran la Legión.
Y llegan a México, directo a la batalla, a la gloria.
Pues no exactamente. Su bienvenida fue brutal, pero no por las balas mexicanas al principio.
¿Entonces?
El coronel Jan Ingros, su jefe, establece la base en un lugar llamado Chiquihuite. Y su misión principal es escoltar convoyes, proteger esta ruta larga, polvorienta, de más de 100 kilómetros entre La Tejería, cerca de Veracruz y Chiquihuite.
¿La misma ruta vulnerable?
La misma. Y ahí, en esa tierra caliente, se topan con el verdadero enemigo, el clima y la enfermedad. Los relatos lo describen como un infierno. El calor era sofocante. Pero peor, mucho peor, era la fiebre amarilla, el famoso vómito negro.
Híjole, la fiebre amarilla, para europeos que no estaban acostumbrados.
Devastador. Los diezmaba. Las compañías se quedaban a medias, había que mover gente de un lado a otro, bajas, enfermos. Imagínate la moral.
Debió ser terrible.
Y súmale otro problema grave, casi como una herida que no cerraba, la deserción.
Desertaban, pero en la Legión. Con esa fama de disciplina.
Muchísimo. Fíjate que el Regimiento Extranjero fue la unidad francesa en México con la tasa de deserción más alta registrada.
No me digas. ¿Y eso por qué?
Pues piénsalo. Muchos no tenían un lazo real con Francia. Venir a América, aunque fuera a pelear, para algunos era como un boleto gratis para empezar de nuevo.
¿Para irse a Estados Unidos, por ejemplo?
O quedarse en México mismo, desaparecer. Claro, el riesgo era enorme. Si te agarraban como desertor...
Fusilamiento.
Directo. Sin juicio casi. Pero aún así la tentación era fuerte. Mira, solo entre finales de marzo y finales de abril de 1863, justo en este periodo, ya tenían registrados 19 desertores confirmados. Y la cifra iba a seguir subiendo.
¡Qué panorama! Enfermedad, deserciones... A ver, hablemos de cómo se veían estos soldados. ¿Qué traían para enfrentar todo esto? ¿Cómo era un legionario en Veracruz en 1863?
Su arma principal era el fusil Minié modelo 1854. Ojo, era de avanzarga, ¿eh?
De los que se cargan por adelante.
Sí, metiendo la pólvora y la bala por la boca del cañón. Un proceso. Pues lento, pero tenía una ventaja clave. El cañón era rayado por dentro.
¿Y eso qué hacía?
Hacía que la bala girara al salir, y eso le daba mucha más precisión y alcance que los mosquetes viejos de cañón liso. Podía pegar bien hasta unos 260 metros, casi 3 campos de fútbol.
¡Ah! Bastante bien para la época.
Sí, un buen tirador podía hacer 3, quizá 4 disparos por minuto. Cada soldado llevaba su cartuchera con 60 cartuchos ya preparados, con la pólvora y la bala cónica puntiaguda.
¿Y para pelear de cerca?
Pues llevaban unas bayonetas tipo sable, bastante largas e intimidantes. Los oficiales, además de su sable, solían cargar revólveres.
¿Revólveres? Eso ya suena más moderno.
Sí, eran armas de repetición, tipo Colt, Star o Beaumont Adams. Más que nada para defensa personal o para, bueno, para imponer orden entre la tropa si hacía falta.
¿Y la ropa? Mencionaste el calor.
Sí, el uniforme estaba algo adaptado. Llevaban una chaqueta corta, azul oscuro, muy típica de la Legión, con hombreras o charreteras rojas que indicaban el rango.
Ajá.
El pantalón era de lino rojo, bastante llamativo. Y en la cabeza, el famoso kepis, esa gorra militar cilíndrica, también roja, pero casi siempre le ponían un cubrenuca de tela blanca que colgaba atrás.
Para el sol, claro.
Exacto, para protegerse del solazo de Veracruz.
La imagen 1 del texto lo muestra muy bien. Eran soldados profesionales, sin duda, bien equipados para los estándares europeos del momento.
Ok, tenemos el cuadro. Legionarios profesionales, bien armados con sus minié, pero sufriendo el clima, la enfermedad, las deserciones. Ahora, vamos a voltear la cámara. ¿Qué había del otro lado? ¿Quién los esperaba en esos caminos?
Del lado mexicano, la situación en Veracruz era complicada, digamos. Para empezar, el gobernador del estado, Ignacio de la Llave, un personaje importante, se había ido con una brigada completa de soldados veracruzanos a reforzar la defensa de Puebla.
O sea, dejó Veracruz un poco descubierto.
Pues sí, dejó un vacío de poder importante. Y ya sabes qué pasa cuando hay vacío de poder en medio de una guerra.
Salen las broncas locales.
Exacto. En Veracruz, la pelea principal era entre dos grupos republicanos, el de Francisco de Paula Milán y el de Manuel Díaz Mirón. Se peleaban por el control político y militar del estado.
Mientras los franceses invadían.
Estas peleas internas consumían hombres, armas, energía, recursos que hacían mucha falta para enfrentar al invasor. De hecho, el grupo de Díaz Mirón se llegó a levantar en armas contra Milán varias veces en esos meses. Un caos.
¡Qué barbaridad! Y mientras los jefes andaban en eso, ¿quién le hacía la vida difícil a los franceses en la ruta?
Principalmente las guerrillas locales. Grupos más pequeños, muchas veces liderados por caciques o rancheros de la zona. Sus motivos eran, bueno, una mezcla.
¿Patriotismo?
Sí, claro. Patriotismo, rechazo al invasor. Pero también, seamos honestos, la oportunidad.
¿Oportunidad de qué?
Pues de sacar algo, ¿no? Atacar un convoy francés que iba mal protegido, saquear un taller del ferrocarril que construían los franceses, robar ganado de haciendas que colaboraban con ellos. Eran tiempos revueltos. Lo que sí trataban de evitar era un choque frontal con una columna francesa grande y bien armada. Eran más de pegar y esconderse.
Pero la presión sobre los convoyes existía. ¿El gobierno de Juárez qué hizo?
Pues viendo que era vital cortar esos suministros para ahogar a Forey en Puebla, el presidente Juárez le dio una orden directa a Francisco de Paula Milán.
¿Al que estaba peleado con Díaz Mirón?
A ese mismo. Le ordenó que se encargara personalmente de organizar y dirigir las operaciones contra los convoyes franceses. Así que Milán, aunque quizá tuviera otras cosas en la cabeza, pues tuvo que obedecer.
Y Milán empieza a juntar gente. ¿Qué tipo de fuerza logra armar?
Logra juntar un número, pues, considerable de hombres. Eso sí, sale de Jalapa, que era la capital del estado, con unos 450. Ahí va Guardia Nacional de Jalapa, de Córdoba, de Veracruz Puerto y una guerrilla jarocha de un tal José María Zamora.
Ok.
Pero en el camino, mientras iba hacia la zona de combate, se le fueron uniendo más grupos de diferentes pueblos. Gente de Huatusco, Coscomatepec, Centla, Cotaxtala. Al final, la fuerza total sumaba unos 850 hombres.
850. Es un número bastante mayor que una compañía de legionarios, ¿no? ¿Qué serían, qué? ¿120? ¿150?
Sí, normalmente. Y si estaban mermados por enfermedad o deserciones, como era el caso, pues menos todavía. Unos 60 o 70, quizá. Así que sí, 850 era un número muy superior. De esos 850, unos 600 eran de infantería, iban a pie, y unos 250 eran de caballería.
Pero la pregunta clave es, ¿qué calidad tenía esa tropa? ¿Eran soldados entrenados como los legionarios?
Ahí está el gran contraste. Según los propios informes de Milán que cita el texto, él era muy crítico con su gente, los llamaba improvisados. Decía que no merecían el nombre de soldados.
¡Qué duro!
Sí, la mayoría no tenía instrucción militar formal. Muchos, muchísimos, habían sido reclutados a la fuerza, con la famosa y odiada leva.
La leva. ¿Eso qué era exactamente?
Pues que te agarraban en la calle, ¿no?
Reclutamiento forzoso.
Sacaban gente de donde fuera, de las cantinas, de las cárceles. El texto cuenta un caso del Batallón Independencia de Jalapa que se formó así, hasta recogiendo gente en la Plaza de Toros.
Híjole.
Imagínate la disciplina y las ganas de pelear de esa gente. Las deserciones eran un problemón, también del lado mexicano. Y para colmo, dentro de la fuerza de Milán iban 50 obreros que habían sido capturados días antes mientras trabajaban. Para los franceses.
Trabajaban para los franceses.
Sí, en la construcción del ferrocarril. Y ahora los llevaban a pelear contra ellos. ¡Qué entusiasmo tendrían!
Suena un ejército. Pues sí, muy improvisado y poco motivado en general. Los franceses se dieron cuenta de esto. Hay testimonios.
Sí, hay uno muy directo. Un legionario que sobrevivió a Camarón, un tal Maine, contó su historia años después y describe a las fuerzas de Milán justo así, como un ejército improvisado. Dice que su ropa y su equipo dejaban mucho que desear. O sea, coincide con lo que decía el propio Milán.
Hablemos de esa ropa y equipo. Si no eran regulares, ¿cómo iban vestidos?
Pues era un mosaico, cero uniformidad. La Guardia de Veracruz, por ejemplo, usaba ropa de manta cruda, color gris y sombrero de paja. La de Córdoba, algo parecido, pero de lino azul. La de Jalapa parece que iba un poco mejor. Chaqueta azul, pantalón gris, kepis. Más militar.
¿Y los zapatos?
De todo. Algunos con botas de cuero, pero muchísimos con huaraches, las sandalias típicas.
¿Y la caballería? Esos 250 jinetes.
La mayoría eran irregulares, guerrilleros a caballo. Parecían más bien rancheros. Sombrero de fieltro de ala ancha, ropa de cuero para aguantar el monte, chaparreras, espuelotas. Montaban caballos criollos, más chicos que los europeos, pero muy aguantadores. Solo un grupito, los Dragones de Veracruz, tenía un uniforme más formal. La imagen 2 del texto lo ilustra muy bien, esa diversidad.
Entendido. Un ejército improvisado, diverso en cómo se veía, y en armas. Ahí suele estar la diferencia clave.
Aquí la diferencia con los franceses era abismal, al menos para la gran mayoría. Casi todos los soldados de infantería de Milán cargaban fusiles viejos de chispa.
¿De chispa? Como los de las películas de piratas.
Pues sí, de esa tecnología del siglo XVII o XVIII, de ánima lisa, o sea, el cañón liso por dentro. Eran armas muy imprecisas. Su alcance efectivo apenas llegaba a 100 metros con suerte y lentísimas de recargar. Además, tenían muy pocas bayonetas.
O sea, cuerpo a cuerpo también estaban en desventaja.
Sí. Y la caballería usaba sobre todo lanzas largas, sables y algunos mosquetones viejos. Solo los jefes, como Milán, tenían revólveres modernos.
Entonces, viéndolo así, suena a que si se enfrentaban a los minié de la legión que tenían casi el triple de alcance y más precisión...
Pues sí. En teoría, era una desventaja enorme. Esa es la imagen general. Pero, y este pero es importantísimo y a veces se olvida y el texto lo recalca bien. No todos los mexicanos iban con armas viejas.
¿Ah, no?
No. Había algunos fusiles y carabinas modernas en sus filas. Pocos, pero los había.
¿Y de dónde salieron? ¿Se los compraron?
No, eran armas capturadas a los propios franceses en otros combates, en emboscadas. El texto menciona que una de las guerrillas que se unió a Milán, la de Honorato Domínguez, traía 45 de estas armas modernas que habían capturado poco antes.
¿Qué tipo de armas?
Había rifles ingleses Enfield, carabinas americanas Sharps, que eran muy precisas, e incluso algunos fusiles mini franceses, idénticos a los de los legionarios.
¡Ah! Eso sí cambia un poco el panorama. Digo, 45 armas modernas entre 850 hombres sigue siendo poco, pero...
Pero es suficiente para marcar una diferencia táctica. Esos pocos tiradores bien armados sí podían hacer daño a 200 metros o más, al mismo alcance que los legionarios. Y esto es clave para entender lo que va a pasar después en Camarón. Explica por qué los franceses se sorprendieron tanto de recibir fuego preciso desde lejos. No se lo esperaban de un ejército que ellos creían armado solo con mosquetes viejos.
Aquí se empieza a ver cómo se construye la historia. O a veces, la leyenda, ¿no? Porque si la realidad era esta mezcla, una mayoría mal armada, pero con algunos tiradores con armas buenas, ¿cómo lo contaron los franceses después?
Aquí es donde la cosa se infla muchísimo. Los legionarios que sobrevivieron, quizá para justificar lo duro que fue el combate o por la confusión misma de la batalla, exageraron brutalmente el número de mexicanos.
¿Cuántos dijeron que eran?
Hablaron de 2.000, 2.500, hasta 2.800 enemigos. Una locura. Recuerda que Milán tenía unos 850 hombres en total.
Es una diferencia enorme, y esa versión exagerada fue la que quedó.
Peor, se magnificó con el tiempo. Los escritores franceses que vinieron después, y que solo leyeron las fuentes francesas, sin criticarlas, tomaron esas cifras como si fueran verdad. Y no solo eso, empezaron a adornar la historia.
¿Cómo?
Llegaron a escribir cosas como que las tropas de Milán eran la élite de las tropas republicanas. Imagínate, justo lo contrario de lo que decía el propio Milán.
¡Qué barbaridad!
Y afirmaron que todos los mexicanos estaban armados con rifles modernos comprados en Estados Unidos. Mencionaron hasta modelos como el Spencer de repetición, que era un arma súper avanzada que apenas empezaba a usarse y que casi no había llegado a México.
¿Y por qué inventaron eso?
Pues en parte por no consultar las fuentes mexicanas, que pintaban un cuadro más modesto, y en parte por una idea que tenían en Francia, pero que era falsa, de que Estados Unidos estaba mandando muchísimas armas a Juárez. La realidad, como vimos, era mucho más precaria para las fuerzas de Milán.
Queda clarísimo el escenario, entonces, siguiendo solo estas primeras páginas. Por un lado, la Legión extranjera. Soldados profesionales, disciplinados, con sus fusiles Minié modernos, pero golpeados por el clima, la enfermedad, las deserciones. Una fuerza dura, pero mermada.
Exacto. Y enfrente, la fuerza de Milán. Mucho más numerosa, sí. Casi 10 a 1 si hablamos de la compañía que van a enfrentar. Pero una fuerza heterogénea. La mayoría reclutas a la fuerza, mal equipados, con armas viejas.
Con la ventaja del terreno, supongo.
Sí, conocían el terreno perfectamente. Y con ese detalle crucial, esa pequeña chispa de modernidad. Esos 45 tiradores con rifles capturados, capaces de igualar el alcance francés. Un cóctel muy volátil.
Este primer vistazo nos deja justo en el preludio, ¿no? Con la tensión en el aire. Estas páginas nos presentaron a los actores, sus herramientas, sus debilidades. Todo en ese contexto del asedio de Puebla y la ruta vital de Veracruz. Casi sientes el calor, la incertidumbre.
Y te deja con preguntas, ¿verdad? ¿Cómo van a chocar estos elementos tan distintos? La disciplina de la Legión contra el número y el conocimiento del terreno. La tecnología de los Minié contra esa mezcla de armas mexicanas. La desesperación francesa por abrir el camino contra la improvisación y las divisiones republicanas. El escenario está puesto.
Y para ir cerrando esta primera parte, algo que queda flotando. Hablamos de la deserción en la Legión, de gente buscando escapar, y de la leva mexicana, de gente obligada a pelear. Más allá de las banderas, de las órdenes, ¿qué pasaba por la cabeza de cada soldado individual en ambos bandos?
Claro.
¿Qué los movía realmente? ¿Sobrevivir? ¿Volver a casa? ¿Defender su tierra? ¿Cumplir órdenes por miedo? ¿Buscar gloria? ¿O simplemente escapar? ¿Cómo iban a influir esas motivaciones personales en la brutalidad del combate que estaba a punto de estallar? En un lugar llamado Camarón. Esa es la pregunta que nos queda sonando.